Buenos días, hermanos. Antes que nada, felicidades a todos. A todos los que no estuvieron las dos semanas pasadas, que anduvieron de viaje o fueron a visitar a algún pariente. En fin, felicidades a todos. Que Dios los bendiga. Que sea el mejor año de sus vidas. Bien, pues vamos a continuar con este, con el estudio de este precioso evangelio, el evangelio de Juan. Y hoy vamos a estudiar el pasaje que está comprendido en el capítulo 12. Los versículos son del 12 al 19. ¿Sí? Del 12 al 19. Y bueno, queremos, como siempre, agradecer a todos los que están orando. Sabemos de mucha gente que está orando por los mensajes. Y como decía Fer ahorita, lo importante es que cada uno de nosotros, cuando recibamos la palabra, la apliquemos en nuestra vida. ¿Sí? No hay nada más importante que eso. Nosotros, cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios, o cuando tú abres tu Biblia todos los días y lees un pasaje, Dios te habla, el Espíritu Santo te enseña. Hoy vamos a ver una parte muy importante que Dios, Jesús deja escrito aquí por medio de Juan, donde nosotros vamos a aprender que el Espíritu Santo nos enseña, nos interpreta y nos lleva a aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo ven si este año nos proponemos algo? ¿Quién ha hecho propósitos de año nuevo? Muchos, sí, gracias a Dios. ¿Cómo ven? Bueno, va a haber ahí les voy a decir un propósito que está en la palabra, que me gustó para compartirlo. Pero, ¿qué les parece si este año nos proponemos tener la palabra de Dios como un tesoro? Después de Jesucristo en tu corazón, tu mayor tesoro es la palabra de Dios. Amén. No hay tesoro más grande que tengas, porque es la que te sustenta, la que te enseña, la que te lleva a vivir para Dios, la que te lleva a ser santo. Entonces vamos a continuar con este estudio. Ya ahorita Fer ya nos hizo favor de orar. Bueno, abran sus Biblias, ¿sí? Abran sus Biblias en Juan, como le hacíamos antes cuando empezamos, ¿no? Yo cuando empecé, cuando me convertí y empecé a asistir a una iglesia, no había esto, ¿eh? Todos llevaban su Biblia, todos abrían la palabra de Dios y todos brincábamos de un pasaje a otro y se oía, ¿sí? Aparte, abríamos la palabra de Dios y veíamos que Efesios y casi casi a ver quién llegaba primero, ¿no? Bien, pues bien, hermanos, para retomar el tema que estamos estudiando, quisiera que recordemos algo. Después de la resurrección de Lázaro, ustedes se acuerdan, Jesús se aleja de la ciudad donde estaba, de Betania, y se va a Efraín, ¿se acuerdan? Porque sabía que querían prenderlo para matarlo. ¿Se acuerdan de esto? Para todos meternos al tema de nuevo, ¿sí? Y como estaba cerca la fiesta de la Pascua, dice la palabra de Dios, muchos subieron a Jerusalén para purificarse, ¿sí? Y se preguntaban, ¿dónde andará aquel? ¿Dónde estará Jesús? Se preguntaban mucho, mucho por él. 6 días antes de la Pascua, Jesús se va de Efraín a Betania otra vez. ¿Quién vivía en Betania? Marta, María y Lázaro, ¿sí? Entonces él regresa a Betania, está ahí con ellos, y se acuerdan que le hacen ahí una cena. ¿Se acuerdan lo que pasó en la cena? Pasó algo maravilloso. María unge el cuerpo de Jesús con un perfume, dice la Biblia literalmente, de mucho precio. Una traducción literal podría decir precioso. Algo que es precioso para ti es algo a lo que tú le das mucho precio, mucho valor. Entonces María rompe el frasco, porque aparte también este pasaje está narrado en otros evangelios y ellos nos complementan, Marcos, Mateo y Lucas, y dicen que rompe el frasco. El puro frasco era costoso. Rompe el frasco y unge el cuerpo del Señor con ese perfume de nardo puro. Es posible que este perfume fuera el que guardaban las mujeres para el día de su boda. Ellas ahorraban mucho, era una costumbre judía, le ayudaban los parientes y lograban comprar un perfume de mucho precio, ¿sí? María tal vez, sin saberlo, tal vez, guardó este preciado perfume para ungir al esposo, al verdadero esposo, al rey de reyes, al señor de señores. Fue un acto maravilloso lo que hizo ella. Ella le entregó tal vez lo más valioso que tenía, tal vez lo más valioso que tenía. ¿Qué nos pide Jesús que le entreguemos? Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué nos pide Jesús que le entreguemos? ¿Una hora diario para leer su palabra? ¿Un estudio entre semana? ¿Dos horas el domingo? ¿Dos o tres horas el domingo? ¿Tú qué cosa valiosa le has entregado al Señor? ¿Qué pide Jesucristo? Esa sería la pregunta. ¿Qué es? ¿Has desparramado algo para el Señor? ¿Algo valioso? ¿Realmente algo que anhelas, que tú quieres mucho, que lo habías guardado, se lo has dado al Señor? ¿Tu tiempo, tus placeres, tu vida misma? ¿Qué crees que es lo que Jesús pide? ¿Qué te entregó Él? Toda su vida. ¿Y sabes qué pide de ti? Nada más una cosa: no pienses en más, toda tu vida, para que Él te use como Él ha planeado. Dice el último versículo que estudiamos la última vez. Dice, perdón, el versículo 11, es que aquí Carlitos me cambió, no, ya. Dice, porque a causa de Él, ¿de quién está hablando? De Lázaro. Porque a causa de Él, a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Con ese pasaje cerramos la última vez que predicamos aquí el Evangelio de Juan, que predicó Polo. Y yo te quiero preguntar algo. ¿No ves en este pasaje un tremendo llamado para ti? Fíjate lo que dice. Porque a causa de Él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿No ves un tremendo llamado para ti? Era evidente que Jesús había hecho algo maravilloso con Lázaro. Se notaba que algo había pasado. Yo quiero preguntarte hoy, ¿se notan los milagros de Jesús en tu vida hoy? ¿Se nota el milagro de la redención y de la regeneración en tu vida hoy? ¿Esta semana que pasó se notó esto? Es algo que nosotros tenemos que meditar, porque muchos dejarán sus creencias si ven tu vida y voltearán a ver a Jesús. Van a creer en Él. ¿Se ve Cristo a través de mi vida? Esta pregunta me ha estado revoloteando las últimas semanas. ¿Se ve Cristo a través de mi vida? ¿O sigo buscando yo Raúl, mi comodidad? Miren, hace poquito tuvimos que tomar una decisión. Vinieron unos hermanos de Estados Unidos cuando tuvimos el curso de consejería y se quedaron en la casa un pastor, el pastor Newton Peña y su esposa, y convivimos con ellos. Nosotros ya habíamos decidido, mi esposa y yo, este año no ir a Lafayette. No, mira, otra vez, pues ya fuimos 2 años, estaba complicada la situación del dinero, en fin, varias cosas se juntaron, ¿no? Y Newton insistiendo. Ya conocen, bueno, los que conocen a Newton, insiste Newton, ¿eh? Y diciéndonos, miren, ese hermano, aprovechen, es que va a ser la preconferencia. Para mí hubiera sido más cómodo haber dicho no. Mejor uso ese dinero para irme con mi esposa y mis hijos a la playa, y me sobra, ¿sí? O por lo menos a Paseo del Alto. Salir, ir a algún lado. Pero Dios movió las cosas, y Jesús me ha estado taladrando en mi oído, me ha estado diciendo, ¿me noto yo en tu vida, Raúl? ¿Realmente se nota Jesucristo en mi vida? Y le tuve que pedir perdón a Dios. Ah, y sí, vamos a Lafayette, ¿eh? Gracias a Dios. Mis hijos, mi esposa, ¿realmente están notando el milagro de la regeneración en mi vida? ¿Ven que no soy el mismo de antes? ¿Realmente ven que Jesús ha cambiado mi vida? ¿Tus vecinos notan esto? ¿Tus vecinos podrían decir que eres diferente? ¿Notan que eres un caballero con tu esposa? ¿Notan que educas bien a tus hijos? ¿Realmente notan esto? ¿Que eres amable con ellos? ¿Que te interesas en ellos? ¿Les has predicado el Evangelio? Tus compañeros de trabajo. Dice, ay Raúl, ¿para qué llegaste a eso? ¿Tus compañeros de trabajo notan a Cristo en tu vida? ¿Realmente pueden decir, este aleluyo que no soporto tiene convicciones? Esta persona que no me cae bien, la verdad, porque no le entra a criticar al jefe, porque no le entran los chismes entre nosotros, tiene algo que yo no tengo. ¿Se nota Jesús ahí donde te puso? Este milagro debe notarse, ¿eh? Esto es muy importante, porque allá afuera, hermanos, es donde se vive la vida cristiana. Allá afuera, en tu trabajo, con los vecinos. ¿Y sabes qué? Allá afuera hay muchas tinieblas, y mientras más tinieblas hay, ¿cómo empezó México el 2017? Ya veo muchos diciendo, ay, gasolinazo, violencia. Bueno, ¿qué podemos decir del 2017? Empezó así como para estar gritando, ¿qué país tan maravilloso tenemos? Hay tinieblas, pero ¿sabes qué? Mientras más tinieblas hay, la luz del Señor brilla más. Y nosotros tenemos que ser esa luz, porque Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, la que le da el sazón a esto para que la tierra no se corrompa. En Lázaro era evidente el cambio, pero recuerda algo, y es importante que recordemos esto: Lázaro dio testimonio de Jesús, y por dar testimonio de él, los judíos querían matarlo. ¿Se acuerdan? Los judíos querían matarlo. ¿Qué crees que pase contigo? Acabamos de hablar de que podemos tener un propósito de año nuevo de honrar la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a ser testigos. ¿Crees que algunos quieran matarte? Yo creo que sí. Por lo menos les vas a caer gordo. Estamos en una época diferente, pero créeme, necesitamos estar dispuestos a dar nuestras vidas por Jesucristo. ¿Qué es un propósito para este año? ¿Les parece bien? Como que, déjame ver, Raúl. Una vez le preguntaron a un pastor que se iba de misionero, oiga, pastor, ¿está dispuesto a dar su vida allá donde va? Por Cristo, ¿está preparado para morir y para ser mártir? Dijo, mira, ahorita no, pero yo sé que si en el camino Dios quiere que sea mártir, Él me va a preparar. Dios lo ha guardado hasta hoy, gracias a Dios. Hermanos, comenzamos un nuevo año. En esta semana oí en un noticiero que el conductor decía, siento que no se ha acabado el 2016, no se acaban los problemas. Yo esperaba como que, hay gente que piensa que el primero, así pum, y el dólar en 12, y la gasolina en 10. No, esto sigue. Y esta persona decía esto, no se han acabado los problemas. Yo creo que es un buen momento para ver hacia atrás y con toda sinceridad meditar, tú y yo como creyentes, qué tanto testificamos de Jesús en el 2016. Qué tanto hicimos por el Señor. Mira, algo que honra a Jesús es amarlo a Él, amando a los demás. Jesucristo los puso los dos mandamientos y dijo, los dos son igual de importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí es donde se ve el amor a Dios, amando a nuestro prójimo. Entonces, que nosotros nos replanteemos en este año los objetivos para orar y entender que este mundo va de mal en peor. Nuestro país cada vez está peor. Este país está sumergido en las tinieblas. Objetivos claros, se me ocurre uno. Bueno, ya les dije el primero, ¿se acuerdan? Primer objetivo para este año, que honremos la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Que sea lo más valioso para nosotros. Otro objetivo, que todos los días ores para que Dios te permita predicar su palabra y hacer discípulos. ¿Qué te parece ese objetivo? ¿Te lo planteaste cuando estabas sacando el monito de la rosca? ¿O la cena de Año Nuevo? Ora todos los días. A lo mejor lo estás haciendo ya. Refuerza esos tiempos de oración para que Dios te permita ir y estar en el negocio de Él. ¿Sabes cuál es el negocio de Dios? Salvar vidas, espiritualmente hablando. ¿sí? Y en esto nos involucra a nosotros, sus hijos. Miren, les quiero compartir algo. Hace unos días pudimos ver una película que trata de hechos de la vida real. Se trata de la historia de un soldado del ejército de los Estados Unidos que durante la Segunda Guerra Mundial salva a muchas personas. El nombre de ese soldado es Desmond Doss. Ahí está el soldado. Bueno, acá. Un joven totalmente contrario a la violencia. Él se alista en el ejército con el objetivo de servir como médico durante la guerra. Ustedes acuérdense, cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, allá en Hawái, en ese momento los gringos entran a la guerra, ¿no? Y entran con todo. Entonces mucha gente se alista, muchos jóvenes se alistan. Y este muchacho entró a la guerra, pero él había prometido algo: nunca dispararé un arma, nunca tomaré un fusil en mis manos, nunca lo haré, pero quiero ir a servir a mi país. Entonces él se alista como médico militar y va a la guerra. Él, cuando estaba chiquito, jugando con el hermano allá en los bosques de Virginia, que los chavitos ya ves que andan en los bosques, suben a los árboles y todo, y una vez estaba peleándose con su hermano, y eran bien bravos, estaban ahí, y en una agarra un ladrillo y le da al hermano acá, y parece que lo había matado. Se llevan al niño, los papás. Al final, gracias a Dios, el niño sale bien, el niño se repone, pero él estaba desquiciado. Dije, es que estuve a punto de matar a mi hermano. Entonces él camina hacia una pared donde tenía la mamá una especie de póster que decía, estaban los 10 mandamientos, y entonces se queda viendo el que dice, no matarás. Él se queda así y desde ese momento decide, nunca más. Nunca más esto, que nunca me vuelva a pasar esto. En un momento el papá, que era alcohólico, estaba pegándole a la mamá y él fue y lo agarró al papá y traía una pistola. El papá se la quitó y el papá le decía, ya dispara, dispara. Y él dijo, no, he decidido nunca más tomar un arma. A partir de ese día, nunca más. Él se enrola en el ejército y al no querer nunca empuñar un arma, es perseguido en el batallón, es acosado. Le dicen, oye, es que si yo voy contigo y vienen 5 japoneses, tú tienes un arma, ¿no vas a disparar? Duro, ¿no? Él dice, no, yo quiero ir como médico, no a quitar vidas, sino a salvar vidas. Y eso es lo que hace. Tras enfrentarse a las autoridades militares, le hacen un juicio militar para condenarlo a que deje el ejército, inclusive podía ir a la cárcel, ¿no? Porque le dijeron, renuncia ya. Lo habían golpeado ahí en el batallón, varias cosas, ¿no? Entonces él dijo, no voy a ceder ante esto. Yo quiero ir a servir a mi país, pero como médico militar. No voy a empuñar un arma nunca. Entonces el papá investiga y encuentra un artículo de la ley que lo protege. Entonces va con un amigo militar, mandan esto y dicen, él está en todo su derecho de hacerlo. Entonces fallan a favor de él y es enviado a servir como médico al frente japonés. A pesar de ser recibido con cierto recelo por todo el batallón, durante la tremenda y salvaje toma de Okinawa en Japón, Desmond decide jugarse la vida en la peor de las circunstancias. Tú imagínate, llega todo el ejército del batallón de los norteamericanos a un valle, hace cuenta que es un valle que termina en una pared. ¿Se imaginan esto? O sea, un valle así plano y termina en una pared, como de unos 40 metros. Ahí el ejército norteamericano pone su campamento y en esa pared ponen una red tipo escalera para poder subir a la parte de arriba donde estaban todos los japoneses defendiendo Okinawa. Entonces lo que hacían los norteamericanos era que desde un portaaviones o un acorazado, un barco, están disparando a la parte de arriba para tratar de acabar con ellos. Y aquello era un infierno, ¿eh? Los norteamericanos decían, es que ¿quién se puede salvar allá arriba, no? Todos han de estar muertos. Pero los japoneses tenían búnkers y estaban abajo de la tierra. Entonces, cuando dejaban de disparar, ellos subían y se enfrentaban en unas batallas campales espantosas, sangrientas, donde las cabezas volaban, donde volaban las piernas, lo que es la guerra, ¿sí? Era algo horrible. Pasa esto, los japoneses salen y son al otro día, que parecía que ya los habían matado, salen de entre las piedras miles de japoneses, entonces huyen los norteamericanos. Desmond lleva heridos, Desmond este hombre, y los empiezan a bajar. Queda él solito, voltea y ve el fuego, porque empiezan, le dicen al barco que siga bombardeando. Entonces él se queda solito y dice: Señor, no entiendo esto. Él voltea y ve fuego, ve pedazos de cuerpo, ve los cadáveres y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y no oye una voz que dice: auxilio. Entonces voltea, corre, salva al soldado, como puede, le pone una cuerda y lo baja. De repente oye por allá: auxilio. Corre, agarra al soldado, lo arrastra, para eso los japoneses empiezan a salir otra vez, y lo baja. Algo durísimo, ¿no? Con una cuerda. Y empieza a hacerlo. Entonces llega un momento en que él está, ya no oía nada, y le decía al Señor: Señor, permíteme salvar a uno más. A uno más, Señor. Sale corriendo, a un herido y lo baja. Uno más, Señor. Como cuando estás jugando fútbol, le dice al árbitro: un minuto más, ¿no? Uno más, nada más. Agarra al soldado y lo baja. Por ahí rescata a su sargento, por cierto, alguien que lo había tratado mal. Empieza a rescatar y a rescatar y a rescatar gente. Y al final rescata a 75 hombres heridos, incluyendo dos japoneses. Él tuvo un japonés enfrente, el japonés le puso plasma y no sé qué, y lo bajó también. Él entregó su vida por los demás. Es el punto, hermanos. Él entregó su vida por los demás. Él vivió hasta el 2006. Pero tú crees que él en ese momento no pensaba sobrevivir. El punto es que Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí Jesús nos da la pauta del amor verdadero. ¿Sabes cuál es el amor verdadero? Entregarte por los demás. Predicar el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a Okinawa. Bueno, pues ahorita vas a Okinawa y más vas a ir a pasear. Ir a una guerra. ¿Tú crees que aquí en el pueblito, en nuestra zona, en Corregidora, haya necesidad de que la gente escuche del evangelio? Aquí estamos, hermanos, y aquí tenemos que hacerlo. ¿Tú a cuántos has librado de la muerte? ¿A cuántos les has hablado de Cristo? ¿A cuántos les hablaste de Cristo en el 2016? Dice Dios en su palabra, en Proverbios, que el que gana almas es sabio. Tengamos esto en nuestro corazón. Vamos a leer el pasaje, vamos a leer el pasaje completo que vamos a estudiar hoy. Ahí en Juan capítulo 12, abran sus Biblias, por favor. En Juan capítulo 12, dice así la palabra de Dios desde el versículo 12. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. El mundo va tras él. Vamos al primer versículo, Juan capítulo 12, versículo 12. Entonces dice este pasaje en esta parte: al día siguiente, ¿no? El siguiente día, está hablando de algo que pasó un día después de que Jesús tuvo la cena con María, Marta y Lázaro, ¿sí? Nosotros tenemos que observar algo, es importante. La semana pasada, en la espléndida predicación de Carlitos Frías sobre Santiago 4, aprendimos que debemos ajustar nuestros objetivos a la voluntad de Dios. Y recordemos esto: esta voluntad está en su palabra. Por toda la palabra nosotros vemos exhortaciones a predicar el evangelio, a salvar a las almas, ¿sí? En esta parte Jesús sale de Betania y se dirige a Jerusalén. Dice John MacArthur, este teólogo contemporáneo, que este pasaje marca la entrada triunfal en Jerusalén, que se ha denominado como el famoso Domingo de Ramos. Es uno de los pocos episodios de la vida de Jesús que está registrado en los cuatro evangelios. Dios se preocupó que quedara esto registrado. Y mediante este acto, Jesús se presenta de manera oficial a la nación de Israel como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por supuesto, el Sanedrín y otros líderes judíos querían asesinarlo, pero decían, no durante la Pascua. ¿Por qué? Porque no querían agitar a las multitudes que lo seguían. ¿Qué nos dice entonces este pasaje? Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, después de estar con Lázaro, con María y con Marta, va hacia Jerusalén y grandes multitudes salen a recibirlo. Tú dirías, esto es una maravilla, están creyendo en él, ¿no? Seguramente están creyendo en él, bueno, algunos creyeron, por supuesto, ¿no? Salieron muchos a recibirlo, obviamente los ánimos estaban desbordados por causa de Jesús. Miles de personas que habían visto sus poderosas obras habían venido a la Pascua. Ahora, recordemos esto. Previamente Jesús había rechazado el papel de Mesías político. ¿Te acuerdas en el capítulo 6, versículo 15? Que quisieron tomarlo para hacerlo rey y él se apartó y se fue al monte él solo. Él rechazó esto, él no venía a ser un líder político, aunque muchos hubieran querido. ¿Te gustaría que ahorita Jesús fuera electo como gobernador de Querétaro? ¿Por quién votarías? Hasta hacen... ¿Por quién votarías? Por Jesús, ¿no? Yo creo que hasta incrédulos votarían por Jesús, tal vez. Dirían, cualquiera es mejor de los que están. Entonces seguramente votarían por él. Bueno, déjame decirte algo, Jesús va a venir a reinar en esta tierra 1000 años, Él en persona y tú y yo con Él. ¿Qué te parece? Está registrado en el Apocalipsis, está registrado en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús, en un sentido, quisieron tomarlo para hacerlo rey. Y a lo mejor digo, oye, pues Jesús ibas a venir a reinar 1000 años, ¿no? ¿Qué no estará empezando? No, primero tenía que venir a pagar por tu pecado y por mi pecado. Ellos pensaron que quizá este era el momento propicio para tomarlo. Los judíos sabían que Jerusalén es la ciudad del gran rey y él iba hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Sacudiendo sus ramas de palmera, que era un símbolo de victoria, la gente clamaba, ¡Hosanna! ¿Cuántas veces no hemos oído esta palabra? ¡Hosanna! ¡Hosanna! Que en hebreo significa, por favor, sálvanos, o sálvanos ahora. Es un grito, es un clamor, ¿sí? Básicamente está citando los judíos en esta parte el Salmo 118. Esto se había convertido en un grito de alabanza. O sea, la multitud, citando este Salmo, le daba títulos mesiánicos a Jesús. Ellos dijeron, el que viene, ¿sí? El que viene en nombre de Dios, en nombre del Señor, el Rey de Israel. El punto es, y quiero que esto lo escuches bien, ¿qué salvación esperaban o deseaban los judíos? Fíjate la pregunta, ¿qué es lo que ellos anhelaban realmente? ¿La redención de sus almas o la liberación del yugo de Roma? Yo creo que la mayoría optaban por la liberación del yugo de Roma, ¿no? Estaban hartos del opresor, estaban hartos de Alejandro Magno, estaban hartos de Nabucodonosor, de los asirios, estaban hartos de Roma, por supuesto. Ellos decían, ya, que alguien venga. Y algunos pensaron, tal vez sea él, puede ser, ¿no? Estoy seguro que algunos verdaderamente creyeron en él como el Mesías, por supuesto que sí, pero fueron más los que esperaban solo un líder político que los liberara socialmente y políticamente de Roma. Y tú imagínate, uno que abre los ojos a un ciego, uno que levanta a un muerto de la tumba, ahora sí, Roma, te llegó tu hora. Pero ese no era el objetivo de Jesús. Ese no fue el objetivo de Jesús. Y sabes, es muy triste ver que muchos que fueron con sus palmeritas a recibir a Jesús a la entrada de Jerusalén, unos días después le gritaban a Pilatos: crucifícale, crucifícale, no lo queremos. Pensamos que era otra cosa. Muchos, al decir esto de Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, simplemente citaban el Salmo 118. Es lo que estaban haciendo. Estaban acostumbrados a cantarlo en las fiestas de los tabernáculos y en la Pascua. ¿Cuántas veces tú y yo no traemos la palabra de Dios en la mente y la citamos? Nos pasa lo mismo. El punto es, ¿realmente creían ellos que este salmo se refería a Jesús como el Mesías que podía liberarlos de la esclavitud del pecado? ¿Realmente creerían eso? Por lo que pasó después vemos que no, que la mayoría por lo menos no creyeron. Tú y yo, ¿qué esperamos de Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? ¿Simplemente un proveedor? ¿Aquel que te puede liberar de tus problemas? Sí lo hace Jesús, sí, Él es el proveedor y se te libera de los problemas, ¿sí o no? Tenemos testimonios preciosos aquí, compartíamos en la reunión de oración la experiencia que tuvieron Héctor, Lulú y Hayes. ¿Dónde está Hayes? Bueno, yo la vi por aquí pasar, pero por ahí anda, ¿no? Ahí estás, Hayes, perdón, hija. Hayes estaba enferma hace un mes, un poquito más de un mes, y era una cuestión que se veía grave. Decíamos: Señor, ¿qué pasa? Acaban de vivir lo de Lucy, ¿ahora Hayes? ¿Qué pasa, Señor? Fuimos al hospital, oramos, y a mí me impresionó el siguiente día que vi a Héctor. Le dije: ¿cómo van las cosas? Dice: todavía no nos dan los resultados, pero ¿sabes qué? Yo creo que ya está curada. Él confió. ¿Y sabes qué? Sí, sí estaba curada. Salieron los exámenes limpios. Entonces, sí, Jesús sí te ayuda, Jesús puede hacer estas cosas, pero que no solo sea eso para ti, que sea aquel que puede redimir tu alma y darte una nueva vida eterna al lado de Él. ¿Sí? Al lado de Él. Es interesante ver lo que hace Jesús después de esto. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Jesús venía montado en un asnillo, en señal de paz, humilde. Jesús venía dando una señal y mandando un mensaje de humildad. No cabalgaba en un caballo de guerra, no traía espada o corona. Eso les hubiera encantado a muchos judíos. No venía en un carro de ruedas como muchísimos reyes en ese tiempo. Su manera de entrar cumplió la profecía de Zacarías, que esta profecía, quiero que recuerdes, contrastaba la venida de Jesús con la de Alejandro Magno. Esta profecía habla de un extranjero que iba a venir con gran poder, y casi todos los eruditos coinciden que se refiere a Alejandro Magno, el griego, el macedonio, que conquistó casi todo el mundo, ¿verdad? Y después de que habla de Alejandro Magno o de este extranjero que iba a venir, Zacarías, él contrasta y dice: alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Ve lo que dice: justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Así entró Jesús a Jerusalén. ¿Qué te parece? ¿Qué habrán pensado los judíos? Es más, ¿qué hubieras pensado tú si estuvieras ahí? Híjole, Señor, en un asno te podemos conseguir por lo menos una mula o un caballo, ¿no? No, entró montado sobre un asno y dice: hija de Sion. Y es una manera poética de referirse a la gente de Jerusalén, ciudad edificada sobre el monte Sion. Aquí, al citar Zacarías 9:9, Juan llamó a Jesús el Rey de Israel. Y vean por favor lo que aclara Juan. Es bien interesante lo que viene. Vean por favor esto. Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Se las habían hecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Fíjate lo que dice este pasaje. Dice aquí el pasaje: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces, ¿qué dice ahí? Se acordaron. Y déjame decirte algo: tú y yo necesitamos alguien que nos recuerde las cosas de Dios. Tú y yo necesitamos que alguien esté todos los días machacando en nuestro oído: entrégate. Machacando en nuestro oído: vive para Dios. Y eso lo hace Dios por medio de su palabra. Pero hay algo que es muy interesante aquí. Fíjate. Ay, Dios mío, se me va a acabar la pila. Pero no se preocupen, ¿eh? No se preocupen, digo, no pasa nada. Si se acaba, pues seguimos leyendo, ¿no? No lo entendieron. Quiero decirte algo. Ponte en el lugar de los discípulos. Ponte en el lugar de cada uno de los discípulos. Ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaba Mateo, ahí estaba Bartolomé, ahí estaban los discípulos, Jacobo. Ponte en el lugar de ellos. ¿Tú qué hubieras hecho? Tú imagina la cena. Van llegando con Jesús, sale la gente a recibirlos con palmeras. Han de haber dicho: ya estuvo esto, ¿no? Yo creo que ya quedamos aquí con el rey, a ver si a mí me hace ministro de agricultura. Y Pedro, ¿tú qué quieres? No, pues de pesca. Y tú, no, pues de esto. O sea, ya venían entrando a Jerusalén. Y sin embargo, salen a recibirle con mucho gusto y él se monta en un pequeño asno. Han de haber dicho: bueno, ¿qué pasa? ¿No es el rey de Israel? En un pequeño asno. Ahora, no lo entendieron. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿por qué no lo entendieron? ¿Por qué no entendían? ¿Sabes por qué? Porque les hacía falta todavía la perspectiva de la cruz y de la resurrección. Por eso dice: cuando Jesús fue glorificado, entendieron. ¿Qué pasó después de que Jesús fue glorificado? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Ellos no estaban conscientes de que la profecía de Zacarías hablaba acerca de él. Y entonces la pregunta es: ¿qué faltaba para que ellos entendieran? Ya lo dijeron aquí. ¿Quién lo dijo? Para dar una estrellita. Es lo que faltaba: el Espíritu Santo. Por eso no entendían todo. ¿Qué faltaba? Tenemos que entender que su fe era débil todavía. Necesitaban, por supuesto, recibir el ministerio docente del Espíritu Santo. El ministerio, esto ya se va a pagar en poco tiempo, no le hagan caso. El ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Necesitaban eso. ¿Qué dice Juan? A ver si alcanzo aquí a ponerlo todavía, sí. Juan 16, versículos 12 al 14. Más adelante lo dice Jesús. Vean lo que dice aquí: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué dice ahí? Sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Fíjate lo que dice: el Espíritu Santo me va a glorificar, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No es cierto que tú, como cristiano, te han quedado verdades de la palabra clarísimas? Dices: no puede ser, es que esto ya lo entendí, ya me quedó claro, ya entendí por qué dice Efesios 1 esto, ya entendí por qué dice Juan 14 esto, ya entendí esto, ya entendí esto. ¿Sabes quién lo revela en tu corazón? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él es el que revela en tu corazón las magníficas verdades de Dios. Esto va mucho más allá, hermanos, de simplemente creer en Dios. Porque si yo ahorita digo: ¿quién cree en Dios aquí? Casi todos levantan la mano, o todos, ¿no? Pero va mucho más allá de creer. Para entender las verdades espirituales necesitamos el Espíritu. El Espíritu morando en nosotros. Lo más maravilloso que le puede pasar a alguien es que el Creador del universo viva en él. Ahorita les decía, ¿les gustaría que Jesucristo fuera gobernador de Querétaro? Todos dijeron que sí, ¿no? ¿Te gustaría que Jesús te dijera: Olguita, me voy a quedar unos días en tu casa, ¿me recibes? ¿Qué dirías? Señor, pero por favor, le doy lo mejor, la mejor habitación, la mejor comida y bueno, sería maravilloso, ¿no? Déjame decirte algo, eso suena precioso, pero en un hecho ya lo estás viviendo tú. ¿Y sabes por qué? Porque tienes a Jesús morando en tu corazón junto con el Padre y por medio del Espíritu Santo. Ah, ¿te has dado cuenta de esta tremenda bendición? Tener al Creador del universo morando en mí es lo más maravilloso que le puede pasar a alguien. Lo más maravilloso que te ha pasado como creyente es que Dios, en la persona del Espíritu Santo, viva en ti. Por eso Jesucristo dijo: mi Padre y yo haremos morada en los que creen o en los que crean. ¿Sí? Es por eso que ahora entiendes la palabra de Dios. Es por eso que ahora anhelas tener comunión con Dios. Es por eso que te gozas cuando haces su voluntad, ¿no es cierto? Cuando predicas el evangelio a alguien, ¿no te queda un gozo especial que no te queda cuando vas a ver una película al cine? A lo mejor estuvo muy bonita, lloraste, fue una historia de amor limpia. Es diferente el gozo, hermanos. Está mal que a mí me emocione, logré comprar mi primer coche. ¿Está mal que te dé gusto? Por supuesto que no. Dios te lo está dando. Pero el gozo de hacer su voluntad, el gozo de predicar la palabra, es algo que solamente cuando lo vives lo puedes experimentar. Aunque yo te lo cuente o aunque alguien te lo cuente, es un gozo muy especial. También el Espíritu Santo te lleva a que te duela el pecado, ¿no es cierto? Cuando pecamos nos duele, nos redarguye el Espíritu Santo. Dijo Jesucristo en Juan 14: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ya viste por qué no entendieron los discípulos? ¿Qué les faltaba? El Espíritu Santo. Y aquí cabe una pregunta muy importante que yo quiero que tú y yo meditemos. ¿Ya tienes el Espíritu Santo? No estoy preguntando si crees en Dios. No te estoy preguntando si asistes a una iglesia, si lees una Biblia. La pregunta es: ¿ya tienes tú al Espíritu de Dios morando en tu corazón? ¿Ya te selló Jesús con su Espíritu? Si tú ahorita te mueres, sales por aquí, lo que sea, ¿no? Infarto, accidente, ya ves que para morir hay muchas formas, ¿no? Si tú ahorita te mueres, ¿vas directamente con el Señor? Gracias a Dios. Solamente el Espíritu Santo, habiendo sellado tu corazón, te da la salvación cuando tú se lo pides. Entonces medita en esta pregunta, por favor. Siguiente versículo. Mira, no se ha apagado, aquí hay un milagro. Juan 12, 17 al 18 dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. ¿Sí? Es decir, dice aquí la palabra de Dios que el tamaño de la multitud seguía creciendo. La gente daba testimonio: él resucitó a Lázaro. Entonces agolpaba a la gente, ¿no? La gente iba a verlo. Las recientes noticias que habían de que el que resucitó a Lázaro está aquí, alguien resucitó a un muerto, se propagaron rápidamente. ¿Sí? Entonces la gente corrió a tratar de ver a Jesucristo. Mucha gente vino a recibirle. Era un día de gran aclamación popular. Pero es triste que la gente tuviera tan poca percepción espiritual. Eso es muy triste. Ahora bien, a pesar de su incredulidad y de que la gente sabía que Jesús era mal visto por las autoridades judías, ellos seguían dando testimonio del milagro. Algo pasó. Seguramente algunos sí creyeron y seguían dando testimonio del milagro. ¿De cuál milagro? De la resurrección de Lázaro, por supuesto. ¿Sí? Nosotros debemos preguntarnos, hermanos, perdón que insista, ¿qué tanto testimonio dimos de Jesús en el 2016? ¿Qué tanto testimonio dimos de Él realmente en el 2016? Aunque ahora la pregunta más importante sería: ¿cuánto testimonio quieres dar en el 2017? Hoy estamos aquí, perdona, ocho días de este año, ¿has dado testimonio de Jesús en estos 8 días? ¿Has orado por tu compañero de trabajo, por tu vecino, por tu pariente incrédulo? ¿Te has incomodado para ir a hablarle de Cristo? ¿Realmente lo has hecho? Porque mira, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que salir realmente de nuestra comodidad, y de veras entregarnos al Señor por esto, es decir, por este testimonio que dieron de Jesús. La gente venía a recibirle. Esa fue la razón por la cual fueron a recibirlo. Fíjate, dice el pasaje, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Esa fue la razón por la cual fueron a recibirle. Oyeron, él resucitó a un muerto, vamos a verlo. Ahora, ¿qué pensaban los religiosos judíos? La gente se arremolinaba alrededor de Jesús, pero los fariseos decían esto: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¡Qué bendición! El mundo se va tras él. ¿Cuánto darías tú porque México se fuera tras Jesús? ¿Cuánto darías porque en el pueblito la gente fuera tras Jesús y no tras la religión? ¿Cuánto daríamos? ¡Qué bendición! Los fariseos estaban enojados, decían: ya ven, no consigue nada. Dijimos que nos dijeran dónde estaba para agarrarlo, para prenderlo luego y matarlo. Y ya ves, la gente se va tras él en vez de venirnos a decir. Gracias a Dios por esto. Esta recepción de Jesús, esta recepción masiva de él, hizo imposible llevar a cabo los planes de los fariseos. ¿Qué habían planeado los fariseos? ¿Se acuerdan? Tomarlo y matarlo. Ya estaba decidido y ellos no pudieron hacerlo. Quienes buscaban cómo prenderlo por engaño y matarle, dice así en Marcos, pero durante la fiesta no, para que no se haga alboroto en el pueblo. A ver cómo le hacemos, pero no durante la fiesta. Es decir, con gran pesimismo tuvieron que reconocer estos religiosos: el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. De nuevo se hace evidente la ironía, ya que muchas personas no creían realmente en Jesús, pero iban tras él. Y aquí cabe una pregunta: ¿yo estoy yendo tras Jesús realmente? Por eso volvemos a lo del principio. ¿Realmente Jesús es para mí ahorita como creyente mi fuente de poder? ¿Lo amo sobre todas las cosas? ¿Realmente estoy interesado en predicar su palabra? Porque cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Hermano, ¿puede orar por mí? Sí, claro, ¿qué pasó? Pues es que, ¿qué cree? Me corrieron del trabajo. Por supuesto que sí, hermano. ¿Ve algún objetivo en esto de Dios? Pues que me corrieron del trabajo. ¿Y ve algún objetivo de Dios? Pues que está regacho. Hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga su voluntad mejor. Si mejor vamos a hacer eso. Dios tiene planes perfectos para nosotros. Y si tú estás ahorita padeciendo algo, es porque Dios lo está permitiendo. Entonces, Dios va a hacer algo en tu vida para sacar una alhaja preciosa que lo sirva a él, y esa alhaja se va a parecer mucho a Jesucristo. ¡Qué bendición! Entonces debemos reconocer esto. Ya vimos nosotros que el tremendo milagro de Jesús de resucitar a Lázaro marcó el inicio de su camino hacia la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Eso ya lo estudiamos. Recordemos que a partir de ese momento o de ese evento, los judíos decidieron matarlo. Y ahora vemos cómo este milagro también hace que la gente vaya tras él. O sea, todo lo que hizo Jesús con este milagro, empezó su camino hacia la cruz, empezaron a perseguirlos, a Lázaro querían matarlo, a Jesús también, y por supuesto, ahora se hace evidente que la gente corre hacia él. ¿Qué podemos aplicar como creyentes nosotros de esta parte? Si un milagro del Señor hizo que los incrédulos se interesaran en Él, que este sea nuestro objetivo. Se los voy a repetir. Si un milagro del Señor hizo que muchos de los incrédulos que estaban ahí se interesaran en Él, que este sea nuestro objetivo, que el milagro de la salvación se note de tal manera en nosotros para que el mundo vaya tras Él. No tras de nosotros, nunca tras de nosotros, tras de Jesús. Él es el único digno de toda la gloria y de toda la alabanza. Entendamos esto, hermanos. Todo se trata de Él. Por eso Él trabaja con nosotros en la santificación todos los días, para parecernos cada vez más a Él, para que cuando tú llegues con Él, Él te diga: bien, buen siervo y fiel, te pareces a mi hijo, estás adentro, te pareces mucho a mi hijo Jesucristo, eres parte de ese grupo de personas que se llama la iglesia y que representan a la esposa, que se van a acabar casando con el esposo. Vamos a recordar las aplicaciones para terminar. ¿Qué debemos rescatar de este pasaje? Bueno, acuérdense de esto, hermanos, que se vean los milagros de Dios a través de tu vida, que se noten, y así muchos dejarán sus creencias y creerán en Jesús. Dos, es una pregunta: ¿estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? Si ahorita alguien te pregunta: ¿tú estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¿Qué dirías? Tú y yo, ¿a cuántos hemos librado de la muerte? Eso es dar la vida por Jesús, predicar el Evangelio. Tú trabajas con gente alrededor, ¿a cuántos has librado de la muerte? Porque a veces negamos nosotros que somos cristianos. Y cuando digo librar de la muerte, me refiero: ¿has predicado el Evangelio para que la gente se salve? Sí, lo he predicado, pero no me hacen caso. Eso ya no es tu problema. No pasa nada. Jesús sabe a quién va a salvar y a quién no. Pero tu obligación y la mía es hablarles, como le dice Ezequiel: escuchen o dejen de escuchar. Tenemos que hablar la palabra de Jesús. ¿Qué esperamos de Jesús nosotros? ¿Es para nosotros solo un proveedor, alguien que arregla nada más los problemas, o aquel que puede redimir tu alma y llevarte a una vida plena desde hoy? Meditemos en esto también. Y por último, ¿entiendes las cosas de Dios? Fíjate la pregunta: ¿tú entiendes bien la palabra de Dios? Porque si tienes al Espíritu Santo, Él te va a llevar a que la entiendas y la apliques bien. Hermanos, que el milagro de la salvación se note de tal manera en nosotros para que el mundo vaya tras Él. Acuérdense que esto es lo más importante. Todo se trata de Él, solamente de Él. Entendamos esto, por favor. Por eso, como comentábamos ahorita, Él trabaja todos los días con nosotros. ¿Sabes para qué? Para purificarnos, para santificarnos. ¿Quién de aquí tiene problemas? ¿Alguien que haya tenido problemas en el 2016? Levante su mano, aunque sea uno. Todos hemos tenido problemas. ¿Tú crees que hay un propósito de Dios en estos problemas? ¿Qué hizo Dios en tu vida a través de este problema? ¿Te pareces más a Cristo hoy que hace un año? Por supuesto que sí. Gracias a Dios. Recuerda que como creyentes estamos en ese proceso de santificación que comenzó cuando te convertiste y va a durar toda tu vida. Y el objetivo de Dios es que te parezcas más a Cristo. Como al mundo te van a perseguir, Dios va a permitir la aflicción. Te van a odiar, te van a criticar, pero recuerda: Cristo ya triunfó, Cristo ya ganó, Él ya tuvo en ti, ¿sabes qué? Su entrada triunfal. Cuando te rescató, Él tuvo en ti su entrada triunfal. Les voy a poner un ejemplo, una preciosa historia que me mandaron, que habla precisamente de un alfarero purificando la plata. Dice: cuentan que una vez, y con esto terminamos, al fin que ya se acabó la, ya esta cosa ya no jalo, pero ustedes escúchenla. Cuentan que una vez un grupo de personas, unas mujeres, estaban estudiando la Biblia y mientras leían el tercer capítulo de Malaquías, notaron algo asombroso en el versículo 3. El versículo dice: se sentará como fundidor y purificador de la plata. Este verso les intrigó en gran manera. ¿Qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios? Una de ellas se ofreció a investigar el proceso de purificación de la plata. Ya sabes que siempre hay dentro de las hermanas algunas que le entran a todo, ¿no? Yo voy ahí donde purifican la plata, yo tengo un tío y yo voy, ¿no? Entonces se interesó en ir allá. Entonces esa semana llamó al orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella solo le mencionó que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata. Mientras la dama observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente, él explicaba que para refinar la plata debía ser sostenida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza, para así sacar y quitar todas las impurezas. En ese momento, ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente. ¿Te ha llevado Dios de repente a quemarte un poquito? A todos, yo creo. Entonces recordó una vez más el versículo: y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Le preguntó entonces al platero si era necesario que él se sentase frente al fuego durante el tiempo que la plata era refinada, o sea, estar ahí al pendiente. El hombre respondió: oh sí, por supuesto. No solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, sino que también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. Tengo que estar ahí vigilándola. Y le daban la vuelta y todo esto. La mujer comenzó a comprender la belleza de la cita. Dios permitirá que sus hijos pasen por el horno, pero observa y cuida el trabajo de purificación. Él está al pendiente de tu vida. Se mantuvo en silencio por un momento y, estando a punto de irse, volteó y le preguntó: oiga, alfarero, ¿cómo sabe usted cuando ya la plata está completamente refinada? Él volteó y dijo: ah, muy simple. Sé que está completamente purificada cuando puedo ver mi propia imagen reflejada en ella. Mi propia imagen, ya me veo, ya está refinada. ¿Sabes qué está haciendo Dios contigo? Está purificándote de tal manera que un día Él va a poder ver su imagen en tu vida y en la mía. ¿Por qué lo hace? ¿Sí? Dios permite en sus hijos los procesos difíciles, el fuego intenso, para que crezcamos y nos purifiquemos. Pero ¿sabes qué? Él tiene un propósito maravilloso. Que el 2017, hermanos, sea un año en que glorifiquemos a Dios sirviendo a los demás. ¿Están de acuerdo? Que glorifiquemos a Dios sirviendo a los demás. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana maravillosa. Gracias, Padre, por este nuevo año que comienza. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en nosotros. Padre Santo, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón hoy, Señor, y decirte que en muchos sentidos hemos fallado, Señor. Hemos estado viviendo en nuestra comodidad. Hemos sido desobedientes a tu santa palabra y a tu orden de ir y hacer discípulos, Señor. No solamente predicar el Evangelio, sino hacer discípulos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Llévanos a vivir para ti. Guíanos, Dios, a honrarte con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no caer en la comodidad del poco esfuerzo, Señor. Recuérdanos lo que vivieron esos hombres que te han entregado sus vidas, Señor. Que tal vez no dormían en 3 días, en 5 días. Que seguían adelante, Señor, a pesar de las pruebas y de las persecuciones. Muchos fueron quemados vivos, Padre. Muchos fueron entregados a las fieras. Muchos otros, Señor, fueron mutilados y separados de sus familias también. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por que tú nos has puesto en este lugar con un propósito. Y ahora entendemos, Padre, que tú estás todos los días tratando con nosotros, a pesar de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tú eres el perfecto alfarero. Y gracias, Señor, porque algún día nosotros vamos a reflejar perfectamente bien tu imagen, Señor. Por tus méritos, no por los nuestros. Gracias, Señor. Oramos a ti confiando en que tú vas a hacer este trabajo en esta iglesia este año, Señor. Gracias, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.